Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios porque están aquí con nosotros. Ustedes saben que normalmente estamos predicando secuencialmente, libro por libro, versículo por versículo. Sin embargo, aprovechamos este tipo de fechas para algún otro tema, ¿verdad? Que podríamos llamarle, digamos, una predicación temática, pero expositiva, ¿ok? Recuerden que no es lo mismo predicar secuencialmente que predicar expositivamente, ¿ok? Lo ideal, pensamos nosotros, es hacer ambos, pero de vez en cuando puede uno escoger algún tema y predicarlo expositivamente. La idea es exponer la palabra de Dios dentro de su contexto, nunca sacándola de su contexto, de tal manera que tenga un efecto de bendición en nuestras vidas. Y déjenme decirles que en este tipo de ocasiones también como que Dios nos guía para temas que tocan nuestro corazón, a veces temas donde uno siente que es importante, ¿cómo les puedo decir? Como traer balance, ¿verdad? Traer balance. A veces los creyentes tendemos a caernos o de un lado del caballo o del otro lado, ¿sí? Y entonces, en el tema de hoy, lo que quiero es exponer precisamente algo así. Déjenme poner aquí en la pantalla ya la presentación. Y vean cómo le estoy poniendo aquí el título a nuestro mensaje de hoy. Fe, arrepentimiento y agradar a Dios. Fe, arrepentimiento y agradar a Dios. Y la idea mía, con el favor de Dios, es que Él nos dé balance, porque a veces los creyentes que hemos creído en las doctrinas de la gracia, doctrina reformada, como quieras llamarle, tendemos mucho a enfatizar fe y arrepentimiento, soberanía de Dios. La fe viene de Dios y a veces nos vamos mucho de ese lado y se nos olvida o no entendemos bien la posibilidad de agradar a Dios. Entonces vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Déjenme orar nuevamente, acompáñenme a orar. Amado Señor, nuevamente, pues clamamos a ti para solicitar tu bendición y tu gracia en este mensaje. Por favor, habla a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, haz tú lo que para mí, para el ser humano, es imposible hacer, que tu Santo Espíritu lleve a lo profundo de cada corazón tus verdades y estas verdades nos dirijan, nos instruyan, nos enfrenten, pero también nos alienten y nos llenen de tu gozo y de tu paz. Gracias porque es un Dios que no se agrada en la maldad, pero que se agrada en el bien. Gracias, Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces voy a basar en cierta forma mi mensaje de hoy en este pasaje de Hebreos 13, 20 al 21. Lo voy a mencionar hasta el final, ¿ok? Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos en las semanas, meses anteriores. De alguna manera este mensaje tiene que ver, aunque no encaja secuencialmente en lo que hemos estado estudiando en Hebreos. Nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, la Biblia habla de muchas, muchas cosas hermosas, útiles para nuestras vidas, pero todas ellas están relacionadas con el mensaje principal que es para cada uno de nosotros y le llamamos el Evangelio. La misma Escritura le llama el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir en griego buenas nuevas o buenas noticias. Son las buenas noticias que proceden desde el trono de Dios en el cielo para sus criaturas aquí en la tierra. Y estas noticias demandan una respuesta de cada una de nosotros, de cada uno de nosotros. No son noticias solo para saber de ellas, sino que debe haber una respuesta en tu corazón a esas buenas noticias. Lo que estas noticias anuncian es que hay un Dios, el único Dios, y no hay otro ser como Él. Él es santo, justo, infinito, todopoderoso, absolutamente sabio y creador de todo lo que existe. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Él, para conocerle, amarle, adorarle, glorificarle, disfrutando de Él por la eternidad. Te creó a ti y me creó a mí, por tanto tenemos dueño. Y como criaturas, es justo y le debemos a Dios, nuestro Creador, amor, gratitud, obediencia, honor, adoración y alabanza. Y la parte dura que muchas veces algunos omiten de señalar es que este Dios santo, que nos hizo a su semejanza para tener amistad y relación con Él, está airado. Sí, la Biblia habla de la ira de Dios. Es un enojo de Dios, justo y santo, contra el pecado, contra nuestro pecado, contra el pecado de la humanidad. Porque delante de Él, dice la Escritura, todos nos hemos corrompido y hemos pecado contra Él. Entonces, en pocas palabras, estoy describiendo lo que es el Evangelio, ¿verdad? Todos hemos desobedecido a Dios, todos lo hemos deshonrado, ignorándolo, menospreciándolo, haciendo caso omiso de Él, de su voluntad, de sus mandamientos, inclusive de su bondad y de su provisión diaria. En un sentido, le hemos dado la espalda y nos hemos alejado de Él. Romanos 1 dice que nuestra mente y corazón han sido entenebrecidos. Efesios 4 nos describe como ajenos a la vida de Dios y duros de corazón. Romanos 3 dice que todos nos hemos desviado y no hay justo ni aún uno. Pero Dios no es solo un Dios de santidad y de justicia, sino también un Dios de amor y de misericordia. Sabiendo que estábamos absolutamente perdidos e incapaces de remediar nuestra situación, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, quien tomó nuestra semejanza, se hizo hombre, vivió la vida perfecta delante de Dios para satisfacer esos requisitos divinos de santidad y justicia que nosotros deberíamos de satisfacer y no lo hacemos. Y luego murió en una forma terrible en la cruz del Calvario, sufriendo bajo la ira de Dios para pagar la consecuencia de tu pecado y mi pecado. Él satisfizo la justicia de Dios y quitó de sobre nosotros la condenación que estaba ahí, que nos separaba de Dios y nos condenaba al infierno eterno. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, triunfando sobre la muerte y la condenación por el pecado. Ascendió al cielo y va a regresar un día a reinar porque este mundo le pertenece. Nosotros hemos hecho un desastre de este mundo. Lo hemos hecho un lugar lleno de maldad, de corrupción, de egoísmo y de injusticia. Este mundo ya no es como Él lo creó originalmente. Sin embargo, este lugar es suyo, le pertenece y va a regresar a establecer su reino de justicia, paz y amor. Cristo, en su perfección y por lo que Él hizo en la cruz, provee toda la justicia que los pecadores necesitamos. Su muerte satisfizo completamente lo que la justicia de Dios demandaba para poder perdonar los pecados de todo aquel que ponga su confianza en Él. Así que ahora, cualquiera que responda a estas buenas noticias y se arrepienta y confíe en Jesucristo como Salvador y le entregue su vida para que Cristo sea su Señor, tendrá la justicia de Cristo adjudicada a él y sus pecados clavados en la cruz, de tal manera que esos pecados ya no estén más sobre el creyente. Así entonces ocurre un milagro por el poder de Dios para todo aquel que en él cree, que cree en el Evangelio y se arrepiente, sus pecados son limpiados y perdonados. Y los creyentes son hechos nuevas criaturas, unidos a Cristo, obteniendo todos los beneficios y bendiciones que Dios otorga en Cristo Jesús: la promesa de la vida eterna, el compañerismo eterno con Dios y el gozo de disfrutar de su amor y de su gloria por siempre. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y creer en él no es solamente un saber que él existe o saber que él murió en la cruz. Creer en él, como él lo definió en este versículo que acabo de citar, es ir a él en tu corazón, recibirlo como alguien infinitamente valioso, como alguien indispensable para saciar tu hambre espiritual y calmar la sed de tu alma. Entonces, es claro que Dios espera, escuchen bien, dos respuestas de cada ser humano a estas buenas nuevas de salvación. Dos respuestas, ¿sí? Y pongo énfasis en dos respuestas porque normalmente ponemos énfasis en una de ellas, la fe. Pero voy a hablar de fe y arrepentimiento, porque la Biblia habla así, ¿sí? Entonces, quiero citar varios versículos. Vean Mateo 3:2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por favor, noten el énfasis de cada uno de estos pasajes que voy a poner aquí, ¿okay? Hechos 2:38, cuando Pedro inmediatamente, bueno, ahí en Pentecostés, en su primera predicación, les dice esto después de explicarles el Evangelio. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En su segundo sermón, Pedro les dice esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Mateo 4:17, narrando de nuevo lo que Jesús comenzó a hacer, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, claramente, en estos pasajes y algunos otros, el énfasis, la palabra o el término que Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Pedro, está poniendo, digamos, como requisito para todos aquellos que están escuchando para obtener vida eterna, es arrepentimiento. ¿Sí? Lo vieron claramente ahí. La palabra griega traducida arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Pero implica más que solo un cambio intelectual, ¿verdad? Implica un dolor, implica un remordimiento, un pesar, un lamentar, una tristeza por haber hecho algo. La persona que se arrepiente está creyendo. Sí, el arrepentimiento implica creer. Analícenlo, por favor. Esa persona está creyendo algo, está aceptando algo sobre lo que ha hecho y experimenta emociones que van de acuerdo a lo que está creyendo. Ahora, es muy importante también entender que este arrepentimiento no es solo por las cosas malas que hemos hecho. El arrepentimiento según Dios, el arrepentimiento para vida, para salvación, del que habla la Biblia, no es solo porque he mentido, he robado, he entretenido malos pensamientos, he ofendido, he lastimado, etc. Todas esas cosas requieren arrepentimiento, están mal a los ojos de Dios. Pero estamos hablando de algo, yo diría, o más profundo o por encima de ello, que es fundamental. Es un arrepentimiento por no vivir para Dios. Es un arrepentimiento por no vivir con Dios. Es un arrepentimiento por no vivir poniéndole a Él en el centro de todo y por no vivir amándole como deberíamos amarle, por cuanto es nuestro Creador y nuestro sustentador y nuestro proveedor. ¿Se entiende eso? Entonces, muchas veces cuando uno piensa en el arrepentimiento, también tendemos a enfatizar las obras malas que hacemos, y está bien, está bien. Pero no olvides que sobre todas esas cosas malas, y aún esas cosas malas tienen una raíz fundamental: el no haber vivido para Dios, el no glorificarle, el no amarle, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el arrepentimiento del que habla la Biblia. Arrepentíos, arrepentíos, dice Jesús, arrepentíos, dice Pedro. Dios produce un cambio en el interior de la persona. La Biblia le llama volver a nacer. Se habla de una regeneración, de ser hecho una nueva criatura, de pasar de muerte espiritual a la vida espiritual, de pasar de las tinieblas a la luz. ¿Por qué se produce un arrepentimiento y un cambio de mente, verdad? Porque precisamente pasamos de las tinieblas a la luz. Vivíamos en incredulidad, ciegos espiritualmente, pero ahora, por el poder de Dios, vemos espiritualmente. Aquello que no apreciábamos porque no lo percibíamos, ahora es valioso para nosotros porque lo vemos como algo real. La persona de Jesucristo, a quien no tomábamos en cuenta, o simplemente creíamos en Él como alguien ahí en un crucifijo o parte de una religión, ahora es importante, ahora es la persona más valiosa. Ahora su muerte y su resurrección tiene que ver directamente con tu pecado y mi pecado. Sabemos que Él dio su vida por nuestros pecados. Sabemos que Él nos ama. Entonces, lo que no entendíamos, no veíamos, no percibíamos, ahora en la fe que produce ese arrepentimiento, ha cambiado totalmente. Ahora creemos en Él como el Señor y dueño de todo, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Ok? Ahora, entonces, les presenté varios pasajes donde el énfasis es en arrepentimiento. ¿Ok? Ahora vean estos pasajes. Hechos 16:31, Pablo y Silas están con el carcelero de Filipo, de Filipos, y él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un pasaje muy conocido por todos ustedes, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchen a nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen, si no creemos que Jesús es el yo soy, Dios, Creador, hecho hombre, dice, en vuestros pecados moriréis. Y están viendo el énfasis ahora, ¿verdad? Está hablando de creer, está hablando de la fe. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, les digo que un poco la intención de esta enseñanza hoy es dar balance, porque la Biblia se puede malinterpretar. Tú podrías ver todos esos pasajes donde el énfasis es en arrepentimiento y la única palabra que aparece ahí para ser salvos, para tener vida eterna, es arrepiéntanse, arrepentidos, arrepentidos. Dice, ok, entonces necesitamos arrepentimiento para vida eterna. No habla de fe. Puede ser que le implique, pero no habla de fe en esos pasajes. Pero la Biblia no nos deja caer en el error, ¿verdad? Están todos estos pasajes que hablan de fe, y si lo notaron, no menciona el arrepentimiento ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces alguien podría decir, el único requisito para ser salvos es la fe. Y no se necesita arrepentimiento, pero Jesús no dijo eso. Pedro no dijo eso, ¿sí lo ven? Jesús ató las dos cosas. Mencionó las dos cosas. De nuevo, ahí está Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Lo ven? Entonces, claro que sí, las dos cosas son importantes y son necesarias. Obviamente, cuando tú lo entiendes bien, y yo lo mencioné hace un momento, ¿por qué el verdadero creyente llega a arrepentirse? Porque cree, porque tiene fe, pero es una fe para arrepentimiento, es una fe que produce arrepentimiento. La fe que no produce arrepentimiento no es la fe para salvación, no es la fe dada por Dios. ¿Se entiende eso, hermanos? No podemos separar el arrepentimiento de la fe. No podemos poner solo el énfasis en la fe y olvidar el arrepentimiento, porque nuestro Señor Jesucristo no nos permite hacer eso. Él habló de las dos cosas. Y ahora vean, voy a citar otro pasaje, un poco largo, pero vean qué tremendo es este. Lucas 13, 1 al 5. Es Jesús mismo el que está enseñando y dice esto. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, es evidente por los pasajes que acabamos de leer y muchos otros, que solo aquellos que respondan en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio serán salvos. Espero que eso esté claro. Si no lo es claro todavía, te invito a que leas, investigues, escudriña, ¿ok? Entonces, a veces al presentar el Evangelio ponemos el énfasis sobre la fe, pero no debes olvidar el arrepentimiento. Cuando le expliques a alguien lo que es la verdadera fe, no omitas el explicarle lo que es el arrepentimiento. Porque por eso muchos, en un sentido, han sido engañados. No, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí creo que vino, se hizo hombre, murió por mí, murió por mis pecados, pero sigo viviendo como si no fuera real esto. No ha habido arrepentimiento. Entonces, tenemos que presentar el Evangelio de manera completa. Ahora, nosotros, ¿verdad? Nosotros, pensemos en esto. Hemos visto, pues, que las dos respuestas que Dios espera de todo ser humano a su evangelio son fe y arrepentimiento. Una vez que respondemos así al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos perdonados, somos justificados, regenerados por su Santo Espíritu y adoptados como hijos suyos. Y ahí comienza una vida de fe y de arrepentimiento, ¿verdad? No solo aquel arrepentimiento de aquella ocasión donde escuchaste el Evangelio y tuviste la fe y produjo arrepentimiento y se quedó el arrepentimiento ahí atrás. No, comienza una vida de fe y arrepentimiento. La palabra de Dios de ninguna manera asume que aquellos que de verdad han creído y se han arrepentido ya no pecan. ¿Escuchaste lo que dije? La palabra de Dios de ninguna manera asume que aquellos que de verdad han creído y se han arrepentido ya no pecan. Entonces necesitamos seguir arrepintiéndonos cada vez que es necesario, ¿ok? Es decir, como creyentes e hijos de Dios somos llamados a vivir por fe en toda circunstancia. Y cuando fallamos, debemos ir a Dios en arrepentimiento para confesar nuestros pecados. Juan, el apóstol Juan, es muy claro en esto. Ustedes se acuerdan del contexto de este pasaje muy conocido, y Juan ha dicho que todo aquel que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿verdad? Pero luego Juan, o sea, él asume, él nos está diciendo, aún los creyentes pecamos, pero si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego enseguida dice que Él nos ha dicho estas cosas para que no pequemos. Pero si pecamos, sabemos esto. No lo olvides, no debemos olvidarlo, ¿ok? Entonces, si es una vida nueva, tener una fe que produce arrepentimiento para salvación, definitivamente es una vida nueva, un nuevo corazón. La dirección de tu vida ya no es la misma. El rumbo de tu vida, el destino de tu vida es totalmente diferente. Vivimos o tratamos de vivir o nos esforzamos por vivir siempre en la fe y en arrepentimiento cada vez que es necesario, lo cual sucede a menudo. ¿Cierto o no? Pero quiero ahora enfatizar algo, hermanos, en el resto del tiempo que me queda. Quiero enfatizar que en esta vida cristiana de verdadera fe y de verdadero arrepentimiento es totalmente posible agradar a Dios. ¿Me escuchaste? Es totalmente posible como creyente agradar a Dios. Entonces, uno de estos pasajes que hemos estudiado recientemente en Hebreos capítulo 11, 5 y 6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. ¿Era Enoc de otro planeta? ¿Era Enoc un ángel? Enoc era, como dice Santiago acerca de Elías, ¿verdad? De carne y hueso como nosotros, de nuestra misma condición. Y agradó a Dios, amados hermanos. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro que sí, sin fe, ya lo vimos, es imposible agradar a Dios. Pero viviendo en fe es totalmente posible agradar a Dios. ¿Tú has pensado en esto? ¿Te has fijado en esto? Porque si no lo has notado, quiero que lo notes y quiero que lo asimiles. Tú puedes agradar a Dios como creyente. Claro que sí. Miren, hermanos, a veces podemos creer que cuestionar o sospechar de todo lo que hacemos es una señal de una gran espiritualidad, ¿verdad? Y a veces uno, bueno, sí fui y ayudé al hermano, pero claro, había ahí algo en mi interior que también quería que me vieran y que me reconocieran. Y entonces, Dios, entonces no le ayudé de corazón. Y entonces, ok, está bien, está bien. sí, analiza tu vida, analiza tus motivos, pero ten cuidado, porque puedes todo el tiempo estarte condenando a ti mismo, porque aún en las mejores intenciones que puedas tener, puede haber una mezcla, ¿verdad? Déjenme decir esto. Hoy están aquí varios pastores, algunos que nos han visitado, amados hermanos. ¿Cierto o no? Aquellos que predicamos o enseñamos la palabra de Dios con cierta regularidad, a veces uno viene aquí y viene uno: Señor, por favor, ayúdame, por favor, dame humildad, por favor, que no esté buscando yo mi propia gloria, que busque tu gloria. Y viene uno cargado y presionado. Y aún a veces se está uno condenando a uno mismo. ¿Cierto o no? O sea, Señor, por favor, es que entonces no prediqué para tu gloria completamente, porque de alguna manera un hermano cuando terminé me dijo: felicidades, estuvo precioso. ¿No? ¿Sí me entienden? Esa lucha la tenemos, y la tenemos en muchas cosas que hacemos. Y entonces, aún cuando uno confiesa, híjole, que caray, no fui suficientemente humilde, pero igual ahorita que estoy confesando que no soy humilde, estoy siendo altanero porque quiero que sepan que soy, ¿sí me entienden? Y uno se empieza a atar en nudos. De eso estamos hablando. Estamos hablando, ok, no es perfecta nuestra obediencia, no es perfecta siempre nuestras intenciones, pero si eres un verdadero creyente, estás en Cristo, eres hijo de Dios, has sido perdonado, has sido justificado, puedes agradar a Dios. Entonces quiero que pongan atención en los siguientes pasajes, porque mi intención no es que crean a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Pablo oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y les dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Tú crees que este versículo y los siguientes que voy a poner están ahí solamente para que te sientas mal y digas: no, es que nunca puedo agradar a Dios como debe ser agradado, y es que siempre hay algo ahí que... No, hermanos, están puestos ahí para alentar nuestros corazones, para alentar tu corazón. Sí, es cierto, el pecado es horrible, es aborrecible, Dios lo aborrece. Un verdadero creyente empieza a aborrecer su propio pecado. El Espíritu Santo te da más luz para ver tu pecado y la maldad de tu pecado, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere alentar tu corazón. Si tú eres un verdadero creyente y estás luchando contra tu pecado, y estás matando tu pecado, como dice Romanos 8:13, dice Dios que le puedes agradar. Pablo les dijo que anden como es digno del Señor y agrádenle en todo. Sí, ponte ese objetivo. Hoy estamos hablando del año nuevo que comienza en unas horas. Y yo pensaba en este mensaje porque quisiera que vivas este próximo año con un balance. Sigue aborreciendo el pecado. Si no lo has llegado a aborrecer, entrégale tu vida a Dios. Cree en Jesucristo. Lee más y mejor la Biblia. Sigue aborreciendo tu pecado. Lucha contra él, pero que tu corazón sea alentado sabiendo que puedes agradar a Dios. Vean lo que sigue. Entonces, bueno, déjenme regresar. Entonces, cuando andamos como Dios dice, llevando fruto en toda buena obra, agradamos a Dios. ¿Sí lo ven? Ahora vean, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando presentas tu vida, tu cuerpo, tu vida completa en sacrificio, decides vivir para Dios, decides no vivir para ti mismo y actúas, agrada a Dios. Es agradable a Dios. Vean qué preciosos versículos. Romanos 14, 13 y 18. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y Pablo sigue hablando de esto y en el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué? Agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Sí, cuando tú actúas con misericordia con los demás, por ejemplo, aquí en la iglesia, cuando alguien hace algo, no se comporta como según tus estándares o aún los estándares bíblicos, o ha fallado, lo que sea, o en ciertas cuestiones, ¿verdad?, de criterios y de preferencias, y tú decides vivir para no poner tropiezo considerando a los demás, dice que, o sea, en esto sirves a Dios y le agrada. Sí le agrada. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Sí, sí, los hijos que están aquí con sus padres incluso, ¿esto agrada a Dios? Sí, tu vida agrada a Dios. Cuando tú, ¿verdad?, recibes esa orden, esa instrucción de tu papá y tal vez luchas, ¿verdad? Ah, yo quisiera, pero voy a obedecer. Agradas a Dios si ya eres un verdadero creyente. Sí agradas a Dios. Y esto debe ser de aliento para ti, porque es agradable a tu papá, a tu mamá, pero también es agradable a Dios. Entonces, ánimo. Ánimo, claro que sí. Puedes agradar a Dios. Otra vez, y voy a explicar esto de nuevo, no estamos hablando de buenas obras para ser aceptados por Dios. No estamos hablando de eso. Eso no es el Evangelio. Estamos hablando de que has creído en el Evangelio. Has creído en la bondad de Dios para con tu vida. Has creído que Dios te amó de tal manera que aunque te vio perdido, Cristo murió por ti. Y ahora en esa fe que produce arrepentimiento, agradas a Dios obedeciendo a tus padres. Primera Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, compartes el Evangelio, es agradable a Dios. Claro que sí. Tal vez no agrades a los hombres, ¿verdad? Pero agradas a Dios. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tal vez necesitemos agradar a Dios más en esto, ¿verdad? Por lo menos algunos de nosotros. Pero Dios quiere que ores por tu gobierno, tus gobernantes, el presidente, el gobernador, etcétera, etcétera. Por su salvación, porque Dios les dé sabiduría para que haya un buen gobierno, porque esto es agradable a Dios. Sí le agrada a Dios. Vean esto. Primera de Timoteo 5:4, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, esto Pablo lo dice de las viudas, pero se entiende que esto aplica a todo familiar que necesita de tu compasión y de tu ayuda, ¿cierto o no? Y yo sé que algunos estamos ya en esa época de ayudar a nuestros padres. Y cuando lo hacemos, agrada a Dios. Ayudarlos especialmente en una época donde su fuerza ya no es la que tenían. La claridad de su mente ya no es la que tenían. Oremos unos por otros, porque algunos de nosotros estamos en esa etapa, ¿sí? Oren por mí. Y quiero orar por ustedes también, porque algunos estamos en esa etapa de ayudar. Y a veces es duro. Y necesitamos una paciencia y un amor. Y necesitamos pensar como Cristo, ¿verdad? Pero esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Así que hazlo. Hazlo. Para Dios, para el bien de tu papá, de tu mamá, de aquel ser querido que necesita tu apoyo y tu ayuda, que necesita que sacrifiques tiempos y cosas y comodidades. Pero esto agrada a Dios. Esto es precioso, hermanos. Es precioso lo que Dios nos está encomendando. Y yo quiero que lo vean no solo como mandamientos, ¿verdad? Porque muchas veces es el problema que tenemos. Es que Dios dice que tengo que hacer. Que Dios... No, piensa también que agradas a Dios. ¿Ok? Y dice el autor de Hebreos nuevamente. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ayudarnos mutuamente, ¿verdad? En necesidad, entre nosotros. Y esto es agradable a Dios. De nuevo, hermanos, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puso todo eso para decirte, no, te la creíste, ¿verdad? No, por más que le eches ganas, no puedes agradarme. No. Están ahí para eso, para alentar nuestras vidas, nuestros corazones, para agradar a Dios. Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, básicamente, cuando confiamos y obedecemos a nuestro Dios, Él se agrada. Dios no está esperando perfección de ti. No está esperando perfección. Mientras estemos en este mundo, antes de encontrarnos con Él, nuestra obediencia no será perfecta. Pero si somos verdaderos creyentes, nuestra obediencia será real. Y Dios lo ve. Y Dios lo toma en cuenta. Y le es agradable. Fíjense lo que dice la declaración, la confesión de fe de Westminster, en su artículo 13:1, dice, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, habiendo sido creados en ellos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, son además santificados de un modo real y personal por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido. Sí, pero vean de qué manera. Y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. ¿Lo ves ahí? Más y más durante tu vida cristiana. Y son llamados cada vez más, y los llamados son cada vez más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Esto es progresivo, es paulatino, no es completo todavía, no es perfecto. ¿Se entiende la idea? En el siguiente párrafo dice, en el 13:2, esta santificación se efectúa en toda persona, la persona, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla, la lucha, o la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas 5, 16, 18, etcétera, ¿no? Entonces, estos sabios hombres de Dios, 1646, trataron de resumir y extraer estas enseñanzas bíblicas y lo hicieron muy bien, prácticamente todo, ¿verdad? Y nos están expresando lo mismo. Claro que sí, esta obra de santificación es incompleta todavía. Entonces, ¿por qué me voy a latiguear y a lacerar a mí mismo? Porque no es completa todavía en mí. Me duele el pecado. Pero Dios no quiere que te laceres y te vistas de cilicio, ¿verdad? Quiere que te arrepientas, confieses tu pecado y confieses en el perdón de Dios y seas alentado y animado, porque en el siguiente instante puedes agradar a Dios. Aún tu arrepentimiento es agradable a Dios. Gracias a Dios por quien es Él. Quiero citar a Kevin DeYoung, este pastor norteamericano de origen holandés que me ha edificado mucho en esto. Dice Kevin DeYoung, escuchen: los verdaderos creyentes crecerán genuinamente en la gracia. Nuestras buenas obras son aceptadas por Dios, no porque sean totalmente sin defecto y sin reproche a los ojos de Dios, sino porque Dios está complacido a través de Cristo para aceptar nuestra sincera obediencia, aunque contiene muchas debilidades e imperfecciones. Dios no solo produce en nosotros obediencia por su gracia, es también por su gracia que nuestra obediencia imperfecta es aceptable ante sus ojos. Claro que sí. Y dice el pastor John Piper: a veces las personas son descuidadas y hablan despectivamente de toda justicia humana, como si no hubiera cosa alguna que agradar a Dios. Frecuentemente citan Isaías 64:6, que dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es cierto, gloriosamente cierto, que nadie en el pueblo de Dios, antes o después de la cruz, sería aceptado por un Dios inmaculadamente santo si la perfecta justicia de Dios no nos hubiera sido imputada, o sea, acreditada, ¿verdad? Y cita Romanos 5:19, 1 Corintios 1:30, y perdón, ahí es 2 de Corintios, no hay 3 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 5:21. Continúa John Piper: pero eso no quiere decir que Dios no produce en aquellos que han sido justificados antes y después de la cruz una justicia en la vida práctica que no es trapos de inmundicia. De hecho, Él sí la produce, y esta justicia es preciosa para Dios y nos es requerida, no como el fundamento de nuestra justificación, que es solamente la justicia de Cristo, sino como evidencia de que somos realmente hijos de Dios justificados. Acuérdate que te puedes caer de un lado o del otro. No pasa nada, ya creí, y aunque yo viva como sea, Cristo murió por mis pecados y no pasa. No, es mal, ¿verdad? Mal. Pero el otro: soy un gusano, no hay nada bueno en mí, aún quererte agradar son trapos de inmundicia. No, hermanos, la Biblia no habla así. Estudia bien el contexto de ese pasaje, y está hablando de la hipocresía de Israel cuando en sus obras religiosas y ritos religiosos su corazón no estaba en querer agradar a Dios, solo en actuar externamente, ¿se entiende? Entonces, aguas con aplicar mal ese pasaje, porque si tú sinceramente eres creyente, vives para Dios, le quieres agradar, Dios ve agradable tu esfuerzo, tu intención, tu decisión, tu acción. Nuestro Dios no es un caprichoso explotador de esclavos. Él no es hipersensible e inclinado a arranques de ira e impaciencia con cualquier ofensa. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Salmo 103, 8, 10 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, los creyentes. Entonces Dios no está esperando ahí va ese miserable de Polo otra vez, llegó ahí a predicar y algo en él como que tiene ganas de que la predicación sea agradable a todos los que están ahí. Miserable rata, ni te pares por ahí. No, Señor, ayúdame, guárdame, te suplico que me mantengas en humildad, te suplico que me ayudes a predicar para tu gloria, a vivir para tu gloria. Y Dios ve, No estamos hablando de hipocresía, hermanos, estamos hablando de una lucha real en tu vida como creyente. Y Dios ve la lucha, y Dios ve tu intención y tu deseo de agradarle y de vivir para su gloria, aunque no lo haces perfectamente, mucho menos yo. Vean, Salmo 103, 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Qué precioso! Observen cómo David en este pasaje usa dos argumentos para explicar la actitud de paciencia de Dios con nosotros. Dice primero, Él, Dios, actúa como un padre que entiende que sus hijos no tienen ni la misma capacidad ni la misma madurez que Él. ¿Sí lo ven? Y dos, Él entiende nuestra condición de fragilidad, de debilidad. Entiende que estamos creciendo, que no hemos llegado aún a lo que seremos un día. Polvo, estaba diciendo David, sabe que somos frágiles. Pero como un padre que entiende a sus hijos, que se compadece de ellos porque los entiende, sabe que están en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, no te imagines a Dios siempre vigilando a ver dónde, ¡ay, paz!, ¿no? Paz, otro por acá. No, no, hermanos, es un Padre amoroso, lleno de misericordia, que si eres un verdadero creyente, ve tu corazón y ve tu lucha y te entiende. Kevin DeYoung usa varios ejemplos que son excelentes para ilustrar la actitud de Dios como un padre. Dice, ¿qué tipo de padre recibe una tarjeta de felicitación de su hijita hecha a mano y se queja de que la gama de colores que ella escogió es pésima? ¿Qué tipo de madre le daría o le diría a su hijo que gustosamente fue y limpió el garage y lo puso en orden, aunque puso los botes de pintura en un anaquel equivocado, esto no me sirve, eres un inútil? ¿Qué tipo de padre hace una expresión de decepción o desesperación cuando su hijo pequeño se cae de la bicicleta en su primer intento? ¿Lo ves? Tal vez son ejemplos un poco burdos, pero en un sentido así somos para Dios. Estamos intentando, oh, lo hice mal, ¿no? Y no con, no, o sea, definitivamente muy lejos de la perfección, pero Dios, quiero obedecerte, quiero agradarte, quiero hacer esto en favor de mis hermanos, en favor de mi papá, de mi mamá que ahora necesitan mi ayuda, etcétera, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres, aunque no lo hagan perfectamente, pero échenle ganas, porque eso es valioso para ellos. No hay justicia excepto la justicia de Cristo acreditada a nuestras vidas que nos ponga en una correcta relación con Dios, eso lo sabemos. Pero para aquellos que hemos sido reconciliados con Dios solo por la gracia, solo por medio de la fe y adoptados en la familia de Dios, muchas de nuestras obras ya no solo no son trapos de inmundicia, sino que son sumamente dulces y preciosas para nuestro Padre Celestial. Si eres creyente, si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en ti, si estás en Cristo Jesús, este hermoso Padre Celestial te ama, está a tu favor, no está en tu contra y se goza de que tu obediencia es real, aunque no es perfecta. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8, 31 y 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, sobre todo los que somos papás, pero todos los demás se pueden relacionar. Si yo alguna vez mandé, y seguro que lo hice, a uno de mis hijos que tenía 6 años en ese momento, ve, tiende tu cama y arregla tu cuarto. Y veo que ha estado ahí 20, 25 minutos ahí, ¿verdad? Y luego voy y veo que las sábanas y la colcha no está perfectamente, el cojín así bien, bien, ya sabes, ¿no? Y todo súper. Le vas a decir, qué mal hijo eres, qué inútil, mira nada más las arrugas que dejaste. O vas a sentir un corazón agradado, complacido, porque ese hijo le echó ganas. Tal vez luchó contra su propio egoísmo, contra sus propias ganas de mejor jugar, pero fue, le echó ganas. Y uno como padre siente en el corazón, qué bonito, qué padre, gracias. Gracias, hijo, gracias. Dios piensa lo mismo. Y entonces, por eso basé mi predicación en este pasaje, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios aliente tu corazón para, como verdadero creyente, que vives en verdadera fe y en arrepentimiento frecuente, sepas y no olvides que sí agradas a Dios, que sí le puedes agradar. Entonces, como conclusiones, ¿debo vivir por fe creyendo en el Evangelio? Claro que sí. Las buenas nuevas de salvación. ¿Debo arrepentirme y confesar mi pecado confiando en el perdón de Dios por medio de Jesucristo? Claro que sí. Mi obediencia, aunque no es perfecta, sí puede ser real. Dios no es un caprichoso explotador de esclavos difícil de agradar. Dios es mi Padre celestial y se agrada en mis buenas obras producidas por fe. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por cómo eres. Gracias porque no te regocijas en la maldad y aborreces el pecado. Gracias porque eres justo. Gracias porque no quieres pecado en nuestras vidas. Pero gracias también precisamente porque por amor te hiciste hombre y fuiste a la cruz a pagar por todo aquello malo que hemos cometido. Sobre todo por no amarte como debíamos amarte, por no vivir para ti, para tu gloria como debíamos hacerlo. Gracias, Señor, por tu corazón lleno de misericordia, en donde quisiste darlo todo primero para nosotros, para rescatarnos del pecado, enderezar nuestras vidas, santificarnos poco a poco, y aún en medio de nuestra debilidad y fragilidad, te gozas en nuestra obediencia y te agradas en aquello que hacemos para ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar esto, Padre Santo, que eres un verdadero Padre Celestial, que no eres ese exigente capataz que solamente está buscando faltas en nuestra vida, sino que ves a Cristo primeramente en nosotros y junto con Él esas buenas obras que tú mismo produces en nosotros. Gracias, Señor. Alienta nuestras vidas en este año que comienza. Anímanos, porque no hay nada mejor que vivir para ti y no hay nada mejor que tu gracia y tu misericordia y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.